Bienvenido a la palabra de Dios para hoy. La palabra de Dios para hoy es el estudio bíblico en formato radial del pastor Chuck Smith, patrocinado por la iglesia que dirige Calvary Chapel de Costa Mesa, California. El pastor Smith está dirigiéndonos actualmente en una aventura a través de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde hemos estado aprendiendo que otros maestros han estado introduciéndose en la iglesia con un evangelio de obras entre los cristianos de Corinto. Bueno, ¿cómo reaccionó el apóstol Pablo? ¿Qué consejos da? ¿Qué mandatos presenta? Hoy continuaremos con la respuesta del apóstol Pablo al hablar con autoridad acerca del conocimiento que viene de Dios. Así que acompaña al pastor Smith al abrir la lección de hoy en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo número 5.
Es un gusto estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy. Decía el apóstol Pablo, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Estaba diciendo en otras palabras, verdaderamente no tengo que tomar el asiento secundario por nadie. Ellos lo acusaban a Pablo de ser muy duro en el discurso. Decían que el discurso era despreciable. Decían que escribía cartas poderosas, pero su discurso era menospreciable. Su presencia, ustedes saben, una persona insignificante de baja estatura. Por eso él decía, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo, os lo hemos demostrado. Es decir, les expresaban las palabras que podríamos parafrasear. Oigan, yo soy abierto con ustedes. No soy astuto, no estoy tratando de esconder cosas, no vivo una doble vida. Eso es lo que le decía en otras palabras. En el versículo 7 expresa, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos. Vale decir, yo no vine como una persona muy importante. Yo no vine con autoridad apostólica a darles órdenes a las personas allí a mi alrededor. Yo vine como siervo. Entré con simplicidad de discurso, aunque no simple en el conocimiento. Decía, yo no soy el mejor. Pero deliberadamente fui de esa forma a estar entre ustedes. No me exalté a mí mismo. Ahora, cometí una ofensa al no exaltarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados. Es lo que básicamente dice en esta pregunta. Luego agrega, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde, la cosa fue que Pablo, mientras estaba en Corinto, él rechazó recibir ofrendas. Él no les permitió que lo sostuvieran. Su sostén vino, parte del sostén de Pablo, de la iglesia de Filipos, que le envió ofrendas. Cuando él estuvo con necesidad, él salió a trabajar fabricando carpas para suplir sus propias necesidades. Por eso dijo, oigan, yo no tomé dinero de ustedes, no los despojé. Y allí estaban aquellos hombres, esos maestros que querían desacreditar a Pablo, timando a las personas financieramente. Y esas personas tenían toda clase de artilugios para esquilar el rebaño de Dios. Y por eso desacreditaban a Pablo. Pablo que decía, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿Se da cuenta, estimado oyente? La característica de este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, No está diciendo literalmente que robó a otras iglesias, no. Es lo que dice, que recibió ofrendas que ellos enviaron para sostenerlo a él mientras ministraba a la iglesia de Corinto. El verso 9 continúa diciendo, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Vale decir, no pueden decir ustedes que yo vine aquí y les puse una carga sobre ustedes acerca de que necesitaba ayuda. Yo no vine aquí a esquilarles. Vine aquí, pero no para sacar ventaja de ustedes, porque no recibí nada de vosotros. ¿Por qué? Uno podría preguntarse, ¿por qué es esto? Pablo preguntaba, ¿por qué no os amos? Vamos, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, sino que andaban buscando alguna ocasión, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Decía en otras palabras, he hecho esto y lo que están hablando contra mí, aquellos que hablan, aquellos que salen a despotricar por allí, me gustaría verlos haciendo lo mismo que yo hago. Se da cuenta, si son apóstoles, estos fanfarrones, como dicen que son, entonces, bueno, que hagan como yo hice. Y que no le saquen nada a ustedes como lo están haciendo. Vean cuánto tiempo van a estar allí con ustedes si ustedes no lo sustentan. Vean dónde quedará el amor de estas personas, ese verdadero amor que dicen tener. Córtenle el mantenimiento y se van a dar cuenta. Y dice Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Allí están esos hombres, viniendo con todas esas cosas. Todo un despliegue total, actuando tan espiritualmente, tan piadosamente. Vienen ellos y son ángeles. Vienen como ministros de luz, como apóstoles y todo lo demás. Pero Pablo dice, no es extraño que se parezcan o que quieran presentarse así. Porque el mismo Satanás se transfigura o viene como un ángel de luz para poder engañar. Así que su ministro hagan eso, no es gran cosa. Luego decía Pablo, otra vez digo, que nadie me tenga por loco. De otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Ahora, si usted quiere continuar pensando eso, entonces acépteme como un loco, pero quiero jactarme un poquito en mí. Ustedes me están forzando a eso, podría decir, de alguna manera, así que voy a hacer eso. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana ustedes han permitido a esos necios gloriarse. Él decía, el apóstol Pablo, toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Aquí lo que está haciendo Pablo es derribando a aquellas personas que se presentaban como apóstoles. Luego decía, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro. Es decir, los están despojando a ustedes. Si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Ellos gritaban diciendo, escúchenme, ¿se da cuenta? Esos sujetos que ustedes están aceptando, lo que son timadores. Y ustedes están siendo engañados por ellos. Eso es lo que decía Pablo. Luego expresa, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, decía Pablo, porque esos sujetos eran osados. También yo tengo osadía. Y mire lo que dice a continuación. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Bueno, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez, apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, para arrestarme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Se da cuenta, estimado oyente, esto muestra cuán incompleto está el registro del libro de los Hechos, por esto que Pablo describe aquí en esta carta a los Corintios, carta que escribe desde Éfeso, al tiempo que podríamos ubicar en el libro de los Hechos, en el capítulo 19 de ese libro. Cuando usted llega al capítulo 19 del libro de los Hechos, solamente 3 de estas cosas que Pablo enumera se mencionan. Pero todas estas cosas acontecieron antes del capítulo 19 del libro de los Hechos. Por eso uno mira que el registro no abarca todo lo que pasó. Simplemente se dan aquellos puntos relevantes. Pablo nos está dando un poco más ahora de las cosas que él tuvo que atravesar. Nos dice un poco más de sus andanzas, del apedreamiento en Listra, y algunas otras cosas más. Pero amigo, por lo que este hombre atravesó al compartir el Evangelio de Jesucristo con las personas que nunca habían oído, es algo tremendo. ¿Usted piensa que ha hecho algo para el Señor? ¿Se ha sacrificado para Él? ¿Hemos verdaderamente hecho un compromiso? Entonces, mire a este sujeto. A mí me gusta Pablo. De hecho, ha sido un modelo en cuanto a la vida para mí. El compromiso de Pablo. Y ahora está siendo forzado a compartir esas cosas. Si no tenía que acontecer, nosotros, o si no hubiera sucedido eso, si no hubiese sido forzado, nosotros hoy nos hubiéramos perdido conocer estas cosas acerca del apóstol. Y así fue que él sintió necesario compartirlo. Allí andaban aquellos sujetos diciendo, nosotros somos judíos, nosotros somos esto, nosotros somos aquello. Por eso Pablo dijo, oigan, ellos piensan que son alguna cosa, pero le voy a dejar los brazos caídos. Si eso es lo que buscan, entonces vamos a hablar. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, así comienza el capítulo 12 de esta segunda carta a los Corintios, o hace más de 14 años, podríamos decir. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bien, si usted regresa 14 años en esta historia, usted llega al hecho de Pablo siendo apedreado allá en la ciudad de Listra. Posiblemente en esta misma experiencia ocurrió lo que está hablando Pablo. Si usted recuerda, ellos lo apedrearon a Pablo en Listra, lo echaron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto, y sus amigos allí parados alrededor de él pensaron, pobre Pablo, se terminó. Ahí yace su cuerpo. Ya aquellos tipos se habían ido a la casa después de tirarle piedras, pensando, lo matamos. Ya nos deshicimos de este tipo. Y allí están sus amigos llorando. De repente los ojos de Pablo comienzan a centellar, a moverse. Se levanta y dice, bueno, volvamos y vamos a predicar. Pablo, debes estar loco. Es posible que Pablo, de hecho, estuviese muerto. Y en ese momento ocurrió que su espíritu fue llevado al cielo. Podría estarse refiriendo a eso, cuando dice hace 14 años, o un poco más que 14 años, que él escribió esto. Antes de haber escrito estas epístolas, que él dice, conozco a este hombre en Cristo hace un poco más de 14 años, estando en el cuerpo, no lo sé, no sé si estuve muerto o vivo, es lo que declara. En otras palabras, dice, pude haber estado muerto y de hecho tuve una experiencia fuera del cuerpo, mi espíritu, sé que mi espíritu fue al cielo, ahora no sé si verdaderamente estuve muerto o estuve vivo, no sé eso, pero sé que mi espíritu fue al cielo. Y aquí trae un punto interesante, el hecho de que Pablo no sabía si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, si estaba vivo o muerto. Lo que sí sabía es que su espíritu había estado en el cielo. Él estuvo conscientemente allí escuchando cosas tan gloriosas que sería un crimen intentar describirlas, tratando de mostrar que el espíritu inmediatamente, cuando sale del cuerpo, está allí en estado consciente en el cielo, cuando uno tiene que partir de este cuerpo, cuando los demás dicen murió. Por eso Pablo dijo, no sé si estuve muerto o vivo. Si cuando muere usted fuera un estado de adormecimiento, entonces lo que dice Pablo no se entendería. Pablo dijo, bueno, tuve esta gloriosa visión. Ahora, no pude haber estado muerto y no puede ser que estuviera muerto porque yo sé lo que estaba pasando. Es decir, yo no estaba en un estado de adormecimiento. En realidad Pablo lo que dice es, no sé si estaba muerto o vivo, pero lo que sé es que fui llevado al tercer cielo. Si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, no lo sé, lo que sé es que fui llevado arriba. Luego dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, lo reitera, ¿no? Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Recuerda cuando Jesús estaba en la cruz? Allí había dos ladrones, uno a cada lado, y Jesús le dijo a uno de ellos, que lo reconoció como Mesías, hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted lo puede repasar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 43. ¿Sí? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí Pablo dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Literalmente sería, es un crimen tratar de describirlo. No hay lenguaje, no hay palabras que puedan describir la experiencia que tuve. ¿Se da cuenta? Es por nuestro mal concepto que tenemos del cielo, nuestra falta de fe, que, por supuesto, muchas veces lamentamos cuando un cristiano muere. Decimos, qué pena, tenía toda la vida por delante. Él no tenía por qué haber pasado por este mundo tan cruel. Ahora, si verdaderamente entendiésemos lo que es el cielo y la gloria que hay allí, entonces sí, por supuesto, si no entendemos nada deberíamos llorar. Pero si por alguien hay que llorar, es por usted mismo, porque usted todavía está acá. Ahora, no llore por aquellos que partieron, por aquellos que ya se fueron de este mundo. Eso es una necedad. Él dice, llevado al paraíso, allí escuché estas palabras, ¿sería un crimen tratar de expresar eso? Y decía Pablo, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Si él no quería que se pensara que él era alguien. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Hace referencia a un aguijón en la carne. El vocablo griego habla de una estaca que se le pone a la carpa. Cuando los beduinos ponían sus carpas ahí en el desierto, allí venía viento muy fuerte y tomaban esas estacas de algo así de medio metro de largo y estaqueaban la tienda haciéndole frente a los vientos. Pablo dijo que estaban esas estacas de tienda en mi carne. El aguijón habla precisamente de una estaca verdaderamente, no una espina, no algo pequeño e irritante. Era algo muy grande, algo mucho mayor, que me fue dado, decía. Estoy seguro que Pablo oraba que eso le fuera quitado. Es algo que él descubrió en oración, ese aguijón en la carne o lo que sea que fuese. Dios no nos dice lo que es. Y creo que deliberadamente no se nos dice qué es el aguijón en la carne. Algunos andan por ahí tratando de establecer que era una enfermedad oriental ocular y otros creen que era la fiebre malaria. Hablan de ciertas incapacidades. Pero la Escritura guarda silencio al respecto. Así que mejor que usted guarde silencio también. Y yo haré lo mismo. Creo que Dios deliberadamente no nos deja saber lo que era ese aguijón. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros tiene un aguijón en la carne y Pablo hace referencia a su experiencia, era para él. ¿Se da cuenta? Si nosotros sabemos exactamente lo que es esto, diríamos, bien, esto es lo que tenía Pablo, lo mío es diferente. El hecho de que no sepamos lo que le pasaba a Pablo hace que no podamos establecer relación con lo nuestro. Pero era una cosa molesta, muy dolorosa, que lo debilitaba. Él tenía esto y lo llamaba una enfermedad. Bueno, tenemos esta palabra, enfermedad, enfermería, ambas con la misma raíz. Pablo habla de una enfermedad, de una debilidad, de una dolencia o lo que sea. Pero estaba ese mensajero de Satanás que le abofeteaba y Pablo descubrió que le había sido dado. En otras palabras, descubrió que había un propósito en Dios para eso, que era algo que Dios estaba permitiendo en su propia vida.
Regresaremos con más de nuestro estudio a través de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en nuestra próxima lección, al descubrir la respuesta de Dios al apóstol Pablo al angustiarse él, por supuesto, con el aguijón en la carne de la que hacía mención el pastor Chuck Smith recién. Anhelamos que usted haga planes para acompañarnos y seguir estudiando juntos la palabra de Dios para el día de hoy. La Biblia, las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿desea opinar de este capítulo 11 que ha concluido y de los primeros versículos del 12 que estamos recorriendo? Aquí están los canales de comunicación abiertos. El correo electrónico info@lpddph.com es el lugar donde escribirnos un correo electrónico. Luego del símbolo de arroba, utilice las iniciales del nombre del programa. Por eso dice así, info@lpddph.com. La otra manera interactiva de relacionarse con este programa y sus materiales es a través del sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, todo junto y en minúscula, lapalabradediosparahoy.com. Allí va a poder escuchar el audio de este programa nuevamente para poder repasar lo que el pastor Chuck Smith ha presentado. Él también el archivo MP3 de este audio para descargarlo gratuitamente, sí, sin ningún costo de su parte. Y el texto que adjunto a esto hace un estudio completo para que usted pueda utilizarlo para estudiar en profundidad con las referencias bíblicas, Biblia en mano, y comparar todo lo que ha dicho para que usted pueda seguir creciendo en su conocimiento de las Sagradas Escrituras. A su vez, comparta, multiplique los efectos de este programa al invitar a otras personas a estudiar la Palabra de Dios para hoy con nosotros. Ahora, le recordamos una vez más, www.lapalabradediosparahoy.com, bien sencillo, ¿vio? Antes de cerrar este espacio, vamos a dedicar un tiempo a la oración. Buena cosa es pedirle a Dios que nos guíe, y el pastor Chuck Smith nos lidera en este tiempo.
Padre, te damos gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Oh, que caminemos en esa verdad. Padre, ayúdanos para que andemos en amor, para que vivamos en paz, experimentando tu gracia soberana, de manera que aprendamos, Señor, a regocijarnos cuando viene la tribulación, porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Por eso encomendamos nuestras almas a ti, en Cristo Jesús, en su nombre. Amén.
La Palabra de Dios para hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.